Bueno, pues os presento a José Montserrat, José Salvador Montserrat, para los amigos José. Así que, bueno, él es el responsable técnico y jurídico de la UNED, de DENIA, pero también es del observatorio. Es el, bueno, realmente es el artífice del Observatorio de Igualdad y la verdad es que, bueno, es una persona muy concienciada en género y muy colaboradora en todas las actividades que realizamos, porque nos asesora en todo aquello, bueno, porque sabéis que hay muchas trabas, siempre administrativas y burocráticas y todo eso, y entonces lo necesitamos a José. Así que, bueno, su, como he dicho al principio, su exposición va a ser un poco más teórica, porque, claro, él es más de la legislación, contaros un poco la motivación, la base. Pero bueno, yo creo que todo esto nos hace falta también, ¿no?, para crearnos nosotros una idea global y tener las suficientes herramientas como para ir funcionando. Así que os dejo con José y, bueno, pues muchas gracias.
Gracias, buenos días y gracias a todos. Bueno, Raquel ha comentado, estoy concienciado, pretendo estar concienciado, me cuesta muchas veces, de forma inconsciente me cuesta, pero lucho por ello. Yo, mi ponencia va a ser, como hemos comentado, muy teórica. Muy teórica porque hoy vamos a hablar un poco sobre conceptos básicos, conocidos, pero que no por ser conocidos y básicos, no por ello hay que dejar de mencionar. Voy a hablar de la igualdad de trato entre la mujer y el hombre y la igualdad de oportunidades mujeres y hombres. Además, con todo el tema legislativo tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de un conjunto, dentro de una organización donde tienen implicaciones tanto las legislaciones nacionales, dentro de las nacionales, como estamos en un Estado autonómico, tenemos un Estado, tenemos unas comunidades autónomas, tenemos unos municipios y unas provincias, y cada uno pues tiene una serie de competencias, una serie de materias, y, bueno, y desarrolla una serie de actividades, de acciones. Pero además estamos dentro de una organización internacional. Tenemos por una parte una serie de convenciones que también tienen que influir en lo que son la legislación nacional de todos los países, y formamos parte de una organización internacional de ámbito europeo que tiene una trascendencia fundamental en lo que es la generación de normativa en materia, en muchas materias, y entre ellas igualdad, porque gran parte o casi toda la legislación que tenemos en materia de igualdad deriva de normativa europea. Bueno, entonces, lo primero sería que, bueno, nuestra norma fundamental y suprema es la Constitución Española del año 78. Toda la normativa ha de ser conforme a los contenidos, a los principios de la Constitución. Y la Constitución, en el título primero, que habla de los derechos y deberes fundamentales, en el capítulo segundo habla de los derechos y libertades y dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Entonces, podemos ver que es posible encontrar una doble interpretación del principio de igualdad de oportunidades. Podemos hablar de que las reglas del juego sean iguales para todos, o bien podemos hablar, porque no es lo mismo, de la inexistencia de discriminación por razones distintas a lo que es el mérito o la capacidad. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente, el primero, que las reglas del juego sean iguales para todos, simplemente la ley está diciendo que todos son iguales, no puede haber discriminación. Pero no obstante, ese no haber discriminación, a lo mejor hace falta crear una serie de mecanismos, unas herramientas, para que realmente no exista discriminación por razones distintas al mérito o capacidad. A lo mejor no todos partimos de la misma situación, no todos llevamos un bagaje exactamente al mismo, que sí que nos cuarta el acceder a una serie de situaciones, a una serie de puestos, en que sí que nos permitiría la ley puramente. Entonces, para esto ya también lo hemos comentado, pero bueno, es importante decir que, bueno, hemos hecho avances muy importantes durante estos últimos 25 años en el tema de igualdad, en el tema del papel de la mujer, pero no obstante, aún queda mucho por hacer para lograr esa, realmente esa igualdad de oportunidades. Y es posible encontrar esta doble interpretación que habíamos hecho de que las reglas del juego sean iguales para todos, eso sería una cuestión, y que no exista discriminación por esas razones distintas. Esta primera interpretación, como hemos comentado antes, ya se ha conseguido con las leyes. Las leyes hoy en día ya no discriminan mujeres y hombres. Ahora, en el segundo, en esa inexistencia de discriminación, ya ha comentado algo Raquel, pero yo también quiero aportar algunos datos, porque de todo aquello que no quiero parte de unos datos, no existe. Parece pura literatura, pero lo importante es ver esos informes, esos datos de fuentes oficiales que continúan demostrándonos, tenazmente, por mucho que no se quiera, que no existe una igualdad real entre mujeres y hombres. Mira, tenemos que en un principio, para empezar, en el año 2018, según los datos del INE, la población residente en España eran 46.733.000 personas. De esas eran mujeres 23.818.000, o sea, el 50,97%. Y en cambio los hombres éramos 22.914.000, o sea, 49,03%. Bueno, pues teóricamente con esta proporción de población, ya que todos somos iguales ante la ley, bueno, pues todos deberíamos participar en distintas áreas, en distintas facetas, de una forma paritaria. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, pues resulta que en cuanto a los estudios, por ejemplo, superiores, tenemos que en los últimos años han crecido exponencialmente el número de personas que tienen estudios superiores. Y según los datos facilitados por el Ministerio de Educación o de cualquier asociación, bueno, que tiene unas metas y unos fines espúreos, resulta que las mujeres llegan a tener un 55% de estudios universitarios. En cambio, los hombres con estudios universitarios son el 40%. Bueno, eso también implica, debería implicar que lo que es la organización también se debería dar un porcentaje parecido. Pero resulta que, aunque hay más mujeres universitarias que hombres, resulta que la diferencia más notable la tenemos en lo que son las cátedras, que es el puesto más alto en la docencia universitaria, mientras un 75,5% son catedráticos, las mujeres solo son el 22,5%. La diferencia es muy alta. Son más mujeres que hombres. Pero luego, en un segundo escalón, los profesores titulares, existe una diferencia del 18,4% porcentual. 59,2% de hombres, 40,8% de mujeres. O sea que ni siquiera en el escalón inferior existe esa igualdad o esa preponderancia de las mujeres. Otro de los grupos interesantes sería el tema de los premios científicos. Bueno, pues desde el año 2003, y teniendo en cuenta que hubo tres años, en que no se convocaron premios, solo había cinco galardones habían ido a parar a mujeres. En cambio, los hombres tenían un total de 56 galardones. Desde el Ministerio de Ciencias apuntan que el 65% de investigadores del CSIC son hombres. Cuando hemos visto que hay más mujeres, más estudiantes universitarios, más titulares universitarios. Y en los premios Princesa de Asturias hay una situación similar, ¿eh? Y ha habido una serie de años que no ha habido galardones. Aquí ya es mucho más notable o es muy importante el tema de la diferencia en lo tocante a contratos y paro. Bueno, en lo que es el mercado laboral, ya ha comentado Raquel datos, pero pienso que hay que continuar insistiendo, ¿no? Las mujeres representan el 43,87% del total de contratos. De estos, tan solo hay un 45,6% de mujeres que tienen un contrato indefinido. O sea, del 43,87%, solo el 45,6% es contrato indefinido. Y un 62,5% son a jornada parcial. Ser a jornada parcial muchas veces no es porque le interese a la mujer, sino porque resulta que prioriza otras necesidades, otras atenciones a lo que es el mercado laboral. Y eso también puede ser un signo, un motivo, de esa desigualdad que existe entre mujeres y hombres. porque también esto va a tener luego repercusión en el tema de salarios y pensiones. Si normalmente una persona trabaja menos tiempo, llegará un momento a la hora de la jubilación que va a percibir una menor pensión. ¿Ha sido porque ha querido? Muchas veces no, porque no ha habido, no ha habido otra solución. Los hombres no han asumido el papel que les correspondía en el tema de cuidado muchas veces, y bueno, y lo han asumido las mujeres. Además, tenemos que en los últimos 12 años las mujeres siempre han tenido un porcentaje más alto de paro. Y el pico se produce en el año 2013 con el 26,09% de mujeres en paro. Y la brecha más grande en cuanto al tema del paro ha tenido lugar en el año 2006, cuando se sitúa en un 4,99% de diferencia. Entonces, la tasa de paro de mujeres era el 58,64% y la tasa de paro de los hombres ahora es un 41,36%. Y estos son fuentes del Ministerio de Empleo. Y son datos de paro registrados al mes de febrero del año 2019. O sea que es reciente. En cuanto al tema de salarios y pensiones, bueno, pues estamos en otro caso similar. Las mujeres siguen estando por debajo en cuanto a los salarios percibidos, tanto por edades, por grupo de edad, como por comunidades. Igualdad, cualquier comunidad autónoma, no hay ninguna en que exista una equiparación. Mientras que la menor distancia se sitúa en la edad de 18 años, ahí cobran prácticamente lo mismo, empieza luego a incrementarse. Y la mayor diferencia llega a partir de los 65 años, donde los hombres están un 11,53 puntos por encima de las mujeres. Y además, el acumulado en toda España, las mujeres apenas superan como salario 20.131 euros al mes y los hombres son 25.944 euros al mes. Entonces hay una diferencia de salario bruto mensual de 5.813 euros. Estos son datos recogidos en el año 2016 y la fuente de estos datos es el Instituto de la Mujer. Claro, exactamente. Es que luego veremos también, porque también el Parlamento Europeo también hace una mención. Estos son datos referidos a España. Igual que somos una igualdad, pero es que en Europa también. También están, ¿eh? Entonces es un problema muy generalizado. En cuanto a las pensiones medias en España, pues resulta que la distancia que hay entre categorías de pensiones de jubilación entre mujeres y hombres, en el año 2017 la pensión media era para las mujeres 722 euros. En cambio, para los hombres eran 1.143 euros. En el 2018, 757, hombres 1.178. Y en febrero del 2019, 781 para las mujeres, 1.202 euros. Esto también es fuente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. ¿Qué ocurre? Lo que hemos comentado antes. Si la mujer trabaja a media jornada o lleva un cierto tiempo que no desempeña un trabajo productivo, entonces cuando llega el momento de la jubilación va a tener menos recursos. Se va a sentir discriminada. Va a continuar dependiendo del salario de la persona, el cónyuge, el compañero con el que viva. Luego hay, que también se ha comentado, y hay también datos por todos sitios, sobre el tema de los cuidados. Las horas que se dedican mensualmente a los cuidados y tareas del hogar, pues es muy dispar. Tenemos que más del 90% de las personas que trabajan a tiempo parcial para cuidar de sus hijos y de personas dependientes son mujeres. Porque trabajan a tiempo parcial para cuidar hijos y personas dependientes, el 90% son mujeres, solamente un 10% hombres. Asimismo, esa proporción también es muy grande entre lo que es la baja por maternidad compartida entre hombres y mujeres, que serían 4.371. En cambio, las asumidas solamente por las mujeres son 247.975. O sea que continúa siendo una brecha grandísima. En cuanto a lo que era la dedicación de horas semanales, pues según una estadística que tengo de la encuesta de calidad de vida del año 2016, pues son los datos ya que ha facilitado Raquel. Para cuidado de familiares y amigos o enfermos mayores de 75 años, los hombres son 14 horas semanales, la mujer 18, Y bueno, lo que era el porcentaje más grande se daba entre cuidado o educación de los hijos, 23 horas semanales para los hombres, 38 por las mujeres. Y además tenemos que en el año 2017 las mujeres estuvieron en situación de excedencia por cuidado de hijos, 40.536, y en cambio los hombres que estuvieron con excedencia por cuidado de hijos fueron 3.363. También datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Vale. Y ahora el último de los grupos, el cargo público. Vale, perfecto. Tenemos la paridad. Vale. Bueno, en política, y esto claro, son datos ahora de lo que tenemos hasta ahora. No puedo sacar los datos de las últimas elecciones municipales ni las generales. Pero bueno, en cuanto al gobierno en funciones, sí que hay 11 ministras, eso es 61,11%, y 7 ministros. Vale. Ahora, en el plano municipal, y es contando con las anteriores corporaciones, tenemos que solo 1.604 municipios de los 8.228 estaban gobernados por una alcaldesa. ¿Vale? Solo un 19,5%. El Congreso de los Diputados, de total de 350 miembros, había 141 mujeres, el 40,28. Y en el Senado, 98 de 266, el 36,84. O sea, continuamos bajando la representación. Y luego, el número de concejalas electas eran 23.994, el 35,57%, y el de concejales 43.466, el 64,33%. Y estos eran datos actualizados a febrero de 2016, pues ahí están las corporaciones formadas y se han mantenido, ¿no? Y la fuente es el Instituto de la Mujer. Bien, aquí vemos que, entre otras cuestiones, a pesar de que está la paridad, las listas electorales deben contener 60, no puedo discrepar, perdón, el 60% entre mujeres y hombres, igualdad del orden, no, ya vemos que no da igual el orden, pero además existe la normativa que esa paridad se tiene que mantener en municipios de más de 3.000 habitantes por cada tramo de 5. O sea, quiere decir que el conjunto de la lista no puede prevalecer hombres o mujeres en más de un 60%. ¿Vale? Pero cada 5, los 5 primeros, tampoco puede prevalecer más de un 60%, menos de un 40%. ¿Vale? Teóricamente, eso nos debería dar una proporción menos, o sea, menos diferencia en cuanto a concejalas y concejales. Y no obstante, la realidad era que el número de concejales era el 35,57 y el de concejales 64,43. Se va un poco, pero vemos que posiblemente a la hora de elaborar las listas electorales, dentro de esos posibles tramos, los sitios más importantes, aquellos que tienen más posibilidad de salir, corresponden a hombres y los otros a las mujeres. O sea que posiblemente los dos, de los 5 primeros sitios, pues posiblemente el primero y el tercero, hombres, segundo y luego, ¿cómo? Mujeres. Entonces, cuando venimos a aplicar la regla DON por la probabilidad de concejales que van a salir en cada municipio, esa ha sido la realidad. Tenemos la ley, pero bueno, con la ley no es suficiente. Hemos visto varias áreas en que afecta. Pero ya he comentado que esto es lo que pasa en España. Pero luego tenemos que en Europa hay unas consideraciones que ha realizado el Parlamento Europeo. ¿Y qué dice el Parlamento Europeo? Pues que en el mercado de trabajo las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en toda la Unión. No es un estudio sobre España, en toda la Unión. Una tasa de empleo general que aún es inferior en un 12% de las mujeres con respecto a los hombres. En la Unión, el 31,5% de las mujeres trabajadoras trabaja a tiempo parcial frente a solo el 8,2% de los hombres. Tenemos que lo que es la brecha de género en materia de pensiones se sitúa de media en un 40% de la Unión. Y el resultado de las desigualdades acumuladas a lo largo de lo que es la vida de las mujeres por su periodo de ausencia de mercado de trabajo. En cuanto a la brecha salarial de género, se sitúa en un 16%, las mujeres en toda la Unión y en todos los sectores, tanto de la economía como otros, ganan una media de un 16% menos que los hombres. Entonces, si resulta que acumulamos el tema de estas brechas, la brecha salarial y de empleo, si acumulamos las interrupciones profesionales por cuidado de hijos que se producen, si sumamos el trabajo a tiempo parcial frente al trabajo a tiempo completo, todo ello va a contribuir a que exista una brecha en materia de salarios, existirá una brecha en materia de pensiones, lo que va a contribuir a que haya un mayor riesgo de exposición a la pobreza y a la exclusión social para las mujeres y con efectos negativos también sobre los hijos. Bueno, estos son los datos que no se trata de pensamientos, de ideas, si son datos objetivos. O sea que continuamos teniendo un problema. Hemos avanzado bastante, pero queda muchísimo por avanzar. La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se han de considerar, valorar y promover de una igual manera. Los derechos y responsabilidades no pueden depender de si se ha nacido hombre o mujer, esto es obvio. Y por ello se habla de igualdad de oportunidades. Ya no es igualdad legal, sino tener las mismas oportunidades. Es decir, que tanto las mujeres como los hombres debemos de tener esas mismas oportunidades en todas aquellas situaciones y en todos los ámbitos de la sociedad, que han de ser libres para poder desarrollar sus capacidades personales y para la toma de decisiones. En la mayoría de los contextos, la capacidad de acceso a los recursos, las oportunidades de desarrollar las propias capacidades, no son las mismas para mujeres que para los hombres. Y entonces el punto del que vamos a partir es distinto. Si aplicamos medidas igualitarias para todos, pues evidentemente esto que se va a ayudar es a incrementar la desigualdad. Si partimos de una desigualdad inicial, si todos vamos a actuar de forma exactamente igual, vamos a continuar ampliando esa desigualdad. Lo que sí que habrá que hacer es actuar de una forma equitativa, tratando de forma diferente a aquellos que son diferentes, para potenciar el que se puedan incorporar a esa situación de igualdad. Porque si la norma dice que, para contrato de trabajo en una determinada área o administración, oye, ha de ser paritaria. Todos tienen exactamente igual, el mismo derecho a ocupar esa plaza. Si en la convocatoria sacamos esto, puede ser que en determinados trabajos en que existe una infrarrepresentación de las mujeres, haga falta en esa convocatoria añadir alguna consideración que premie que en igualdad de puntuaciones, en igualdad de currículum aportado, que se premie a la mujer porque está en una situación inferior a la del hombre. Lo que son las acciones positivas surgen en los Estados Unidos en la década de los 70 para ser utilizadas en los colectivos étnicos y en las mujeres. Y en Europa empieza ya a generalizarse con el establecimiento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y son medidas que van a suponer un trato desigual favorable para aquellas personas que sufren esa situación de discriminación por razones económicas o de nacionalidad o de raza o sexo o de insuficiencia. Y las medidas se toman en virtud de este principio y están destinadas, obviamente, a favorecer la participación de los grupos menos favorecidos. Por ello, se ha considerado que era necesario la incorporación de los poderes públicos para que promoviesen esta igualdad, se estableciesen estas medidas de acción positiva, estas medidas discriminatorias en favor de esos colectivos más desfavorecidos. En este caso, las mujeres que en muchas ocasiones tienen una doble discriminación, una triple discriminación, muchas veces por el hecho de ser mujer y además por pertenecer a algún colectivo especialmente necesitado de protección, ¿no? Por razones étnicas o razones religiosas. Nuestra Constitución, artículo 9.2, obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para remover todos esos obstáculos y para lograr esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres que están reconocidos en el artículo 14. Y el artículo 15 de la Ley Orgánica 3 del 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dice que el principio de igualdad de trato, que lo ha comentado Raquel, y oportunidades entre mujeres y hombres, informará con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos. La administración pública lo integrará de forma activa en la adopción y ejecución de las disposiciones normativas. Y todo ello, evidente, tenemos que tener el convencimiento de que la igualdad entre mujeres y hombres, además de ser un derecho, tiene que ser una necesidad estratégica para la construcción de la sociedad. Muchas veces vemos que, o podemos notar que se habla de lo correctamente político en materia de igualdad, pero realmente no existe una conciencia por parte de los operadores sobre las deficiencias que existen todavía en la igualdad de trato o de oportunidades entre mujeres y hombres. Lo que hemos estado viendo antes con el tema de las políticas de igualdad, aquí lo que se trata es de cambiar la situación en que se encuentran mujeres y hombres, esa proporción. No tanto porque en muchas ocasiones lo que se ha partido de la base es que vamos a legislar, vamos a dar medidas para que la mujer pueda conciliar. No se trata de que la mujer pueda conciliar. El problema de la conciliación es de todos. Y todos vamos a obtener beneficios de esa conciliación, de esa participación igualitaria en la responsabilidad que debemos asumir hombres y mujeres por llevar una vida en común, una vida en pareja. Pues se originan una serie de obligaciones, una serie de cargas que debemos de soportar los dos. Entonces habrá que cambiar las condiciones de los dos, habrá que cambiar las condiciones de la mujer para que pueda participar más activamente en el mercado laboral, en el ocio, en la cultura, y habrá que cambiar la situación del hombre para obligarle a ser más partícipe en aquellas tareas, en aquellos trabajos, en aquellas labores que se cargan sobre la mujer y que no le permiten a ella evolucionar. Además, con lo que hemos estado comentando antes sobre la corresponsabilidad, hay que tener en cuenta que los hombres a veces somos egoístas, muchas veces, somos egoístas y muy tontos, como dice él. Porque si realmente conseguimos ser corresponsables, vamos a obtener nosotros y vosotras beneficios de nuestra vida en común, pero además nosotros vamos a poder ser autosuficientes en muchas materias en las que, como está montado el chiringuito, no somos. Estamos comentando antes, es que aquí estos casos comentamos, de la mujer se encarga de las labores domésticas, de lo que es del hogar, de la compra, de cocinar. Y si yo vivo solo, ¿qué? ¿Voy a ser un incapaz? ¿Me voy a ver en la indigencia? ¿O voy a tener? Porque voy a ser incapaz de saber limpiar, saber comprar o atender a mi hijo si tiene fiebre. Oye, pues si hacemos un reparto más equitativo, yo voy a salir ganando como hombre, mi mujer, mi pareja, va a salir ganando, porque tendrá más tiempo, estará más contenta, dispondrá, y además los dos vamos a poder destinar más tiempo a realizar una actividad conjuntamente. No tú por aquí, yo por allí. Bueno, el derecho. Hemos comentado antes que, bueno, el derecho, pues, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal. Nuestro ordenamiento jurídico debe sus fuentes de cuatro bloques fundamentalmente, que la legislación internacional, la legislación europea, que es fundamental, luego la legislación española y la legislación autonómica. El derecho es un conjunto de normas, reglas y preceptos que lo que pretende es regir lo que son las relaciones humanas, ¿vale? Entonces, pero hay que tener en cuenta que es en un momento dado. Y habla de regir esas relaciones entre todos los individuos que vamos a integrar esa comunidad. Y obviamente todos, sin excepciones, debemos de respetar y someternos a esas normas. ¿Para qué? Bueno, pues para que haya una ley, para poder organizarnos, para tener unos derechos y unas obligaciones. Normalmente es el Estado quien va a establecer esas normas con esa misión de garantizar la paz y lo que es la buena convivencia social entre los miembros de la sociedad, y además va a tener ese poder coactivo de imponer, obligarte a que cumplas las normas si no las quieres. Muy bien. Es importante tener presente siempre que no se ha considerado siempre justo o necesario lo mismo. Al fin y al cabo, el derecho es una construcción social e histórica. Entonces tenemos que hasta época relativamente reciente, pues la esclavitud se consideraba un elemento más del comercio. Ahora parece repugnante, no repugna, pero en un momento dado era normal. En un momento dado las mujeres no llegaron a poder tener el derecho al voto hasta el año 1973. Antes ya se había planteado, pero fueron las mismas mujeres las que tenían miedo de que las mujeres influenciadas por la Iglesia llegasen a votar a una determinada tendencia política. ¿Eh? Pero bueno, pero me refiero que todo eso, estamos en 2019. Entonces, no siempre se ha considerado. Ahora, bueno, se consideraría una infamia y, o sea, sería inconstitucional el que las mujeres no pudiesen votar. Hasta el año 1933 no pudieron hacerlo y luego ya, hasta evidentemente, hasta la instauración de la democracia con la Constitución. Hubo ahí un lapso de 70 años sin poder votar. Ahora, ese conjunto de leyes y normas, reglas, van a constituir ese ordenamiento jurídico. Y no va a ser simplemente un número, una ley por aquí, una ley por allá, cosas dispersas. Tiene que formar un conjunto. Tiene que estar relacionado. El contenido y la validez de cada norma está condicionada siempre por las demás y ya que están interrelacionadas. Me refiero cuando, por ejemplo, se aprobó la ley de igualdad, pues, oye, esto modificó una cantidad de leyes, porque sus preceptos contenía conceptos que son carácter general, transversal para toda la administración. Oye, y como cada parte de la administración tenía una legislación determinada sobre determinadas áreas, oye, se modifica, está todo interrelacionado. No tenemos que hacer una actualización de la ley y luego hacer otra para esa misma área en economía, en educación, en enseñanza, etcétera. Ahora, cada estado, cada comunidad autónoma o región, en este caso nosotros no porque somos comunidad autónoma, en países como Italia, que sí que existe la distribución territorial en regiones, tiene unas prerrogativas para establecer su propia legislación según las competencias que tienen asignadas en sus constituciones. ¿Vale? Hay un sistema de leyes y normas para las diferentes áreas de su existencia. El artículo 137 de la Constitución Española dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan, y cada entidad va a gozar de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Pero además, los Estados no son autárquicos, estamos interrelacionados a nivel internacional. ¿Qué ocurre? Los Estados se relacionan con otros Estados. Participan en convenios, firman tratados, y esas relaciones entre Estados lo que van a obligar es a Estado con Estado, y al fin y al cabo la mayor parte de la legislación emana de los Estados. Pero además nosotros formamos parte de una organización internacional de ámbito europeo que es la Unión Europea. Perdón, antes Comunidad Europea, ahora Unión Europea. Y esta organización internacional tiene una peculiaridad muy importante respecto a lo que son las otras organizaciones internacionales. Porque mientras las otras organizaciones internacionales lo que hacen es que vinculan Estados con Estados, la Unión Europea lo que hace es que legisla para todos los Estados de la Unión Europea. Entonces ahora veremos, que además luego veremos que tiene una serie de herramientas, una serie de mecanismos para la elaboración de normas, y esas normas se han de aplicar en los Estados miembros de forma obligatoria, unos de una forma inmediata y otros a través de un mecanismo de la transposición. Pero es distinto a los otros, a las otras organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque la Unión Europea lo que está dotada es de la característica de la supranacionalidad. Los Estados miembros le hemos transferido parte de nuestra soberanía para que legislen sobre estas materias. Bueno, vamos a empezar primero con lo que es la legislación internacional. Bueno, pues la integración de España en organizaciones, organismos o instituciones internacionales da lugar a que se firmen convenios, tratados, pactos, etc., que son una fuente de promoción de normas y que, en consecuencia, no solo van a vincular las relaciones internacionales, sino que también tiene que tener una repercusión en el orden interno. El artículo 96 de la Constitución española dice que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez que se publiquen oficialmente en el Boletín Oficial del Estado, formarán parte del ordenamiento interno. No es algo que está ahí a máquina, ah, acudimos, no. Oye, si un tratado lo hemos celebrado, lo hemos, se ha publicado y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, ya forma parte de nuestro ordenamiento. Nuestra normativa lo tiene que tener en cuenta y nosotros podremos acudir a ese ordenamiento internacional cuando queramos exigir o plantear ante nuestros tribunales alguna cuestión relacionada con esos tratados. Además dice que sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en las formas que estén previstas en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Y el título primero, que habla de los derechos y deberes fundamentales, dice que el artículo 10, que la dignidad de las personas, los derechos inviolables que son inherentes, el desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y los derechos de los demás, son fundamentos del orden político y de la paz social. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal, que es del año 1948, como ya sabéis, en su artículo 2 dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posicionamiento económico, nacimiento o cualquier otra condición. Como vemos, es un paraguas muy amplio en contra de la discriminación, en cuanto a la diferencia por todos estos aspectos. Luego, además, tenemos la Carta Social Europea, que firmada en Estrasburgo el 5 de mayo de 1988. Y esta carta lo que proclama en su artículo primero es que los derechos a igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razones de sexo. Entonces, es con el fin de garantizar ese ejercicio efectivo de ese derecho a la igualdad, no el derecho objetivo, sino lo que es la aplicación del ejercicio efectivo de ese derecho a la igualdad y de trato en materia de empleo y profesión, las partes se van a comprometer a reconocer ese derecho y a tomar aquellas medidas adecuadas para garantizar o promover la aplicación de esa igualdad, de esta no discriminación en los siguientes campos: el acceso al empleo, protección contra el despido y restricción profesional, orientación y formación profesional, reciclaje y readaptación profesional, condiciones de empleo y de trabajo, incluida la remuneración, desarrollo de la carrera profesional, incluido el ascenso. Y no se va a considerar discriminatorio las disposiciones relativas a la protección de la mujer, en particular por lo que respecta al embarazo, al parto y al periodo postnatal. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo considera la igualdad de género como un derecho humano fundamental que resulta vital para alcanzar el objetivo mundial de que todas las personas puedan contar con un trabajo digno. Entonces, bueno, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo se han firmado una serie de convenios. Tenemos, por ejemplo, el convenio 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, y dice que por discriminación se entiende por cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión, ascendencia nacional, etc. Eso sería, se entendería discriminación. Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, etc. Además, cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga el efecto de anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato en el empleo, en la ocupación, etc. Además, lo mismo tenemos en el convenio 156 y en el convenio 100, perdón, el convenio 100, ¿vale? Luego tenemos, que ya lo ha comentado Aterraque, pues la importancia de la Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrado en Beijing en el año 1995. Aquí no menciono más porque ya lo has comentado tú antes. Y luego, en cuanto al instrumento de ratificación, bueno, pues tenemos que también los instrumentos de ratificación de España del Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos de Nueva York del 19 de diciembre del 66, vuelve a insistir en que todas las personas son iguales ante la ley y que tienen los mismos derechos, sin discriminación, a igual protección ante la ley. Lo mismo ocurre con el instrumento de ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Nueva York de 1966. Y por último también lo que es la ratificación el 16 de diciembre de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en Nueva York del año 79. Y este instrumento de ratificación dice que los efectos del presente convenio, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer. Y dice que los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Conviene seguir, por todo ello, los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Bueno, en todos los textos internacionales se hace mención a lo que estamos tratando y a lo que llevamos años intentando dar resolución y continuamos sin darle una solución satisfactoria. Vamos poco a poco, pero continuamos exactamente igual. Todos esos principios teóricamente se incorporan, pero luego la realidad denota que las actuaciones no se cumplen estos principios. Lo que habíamos comentado antes, de que es en la Unión Europea, bueno, pues en la Unión Europea las políticas que afectan a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal ya tienen una larga tradición y los instrumentos jurídicos en los que se concretan estas políticas van dirigidos a conseguir esa igualdad de género, a proteger la salud de las personas y a atender a las necesidades del mercado de trabajo. Y estas políticas, entre la vida personal, laboral y familiar, quedan subsumidas dentro de lo que es las políticas de la Unión Europea, bajo las políticas sociales y de empleo. Bueno, en cuanto al derecho en la Unión Europea en materia de igualdad, podemos distinguir tres bloques, porque en la Unión Europea tenemos el derecho originario, que vendría a ser a modo de una constitución, y de ese derecho originario van a formar parte los tratados constitutivos, los tratados modificativos de los tratados constitutivos, más la Carta de Derechos Fundamentales desde el Tratado de Lisboa. Luego tendremos derechos derivados, que son aquellos instrumentos, aquellas herramientas de las que se vale el derecho de la Unión Europea para elaborar normas con distinto alcance y con distintos destinatarios. Y por otro tenemos el Tribunal de Justicia, que también tiene un importante papel, ha de ser un importante papel en cuanto a la interpretación del derecho de la Unión Europea. Al fin y al cabo es el máximo representante en cuanto a la interpretación del derecho europeo. Y él ha extraído, ha ampliado una serie de conceptos, una serie de derechos a partir de los tratados constitutivos o los tratados modificativos de la Unión Europea. Entonces, el papel del Tribunal de Justicia ha sido muy importante. Bueno, por lo que respecta a la Carta de Derechos Fundamentales, que entraría dentro del derecho originario sin ser realmente un tratado, en su artículo 23 establece la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. Y el principio de igualdad no va a impedir el mantenimiento o la adopción de las medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado. Y ojo, porque aquí no habla exclusivamente de las mujeres, habla del sexo menos representado. ¿Vale? Sería llegar a una igualdad realmente y una igualdad total. Porque si en algún sector, en algunas facetas, en algunos ámbitos, resulta que son los hombres los que están infrarrepresentados, pues a lo mejor habrá que actuar para llegar realmente a esa igualdad. Vale. Luego tenemos que desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo del año 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otras son un objetivo que debe integrarse dentro de todas las políticas y acciones de la Unión y de los miembros, o sea, de los Estados miembros. incorpora el principio de igualdad como un valor fundamental, siendo un objetivo a alcanzar por los Estados miembros, y se avanza hacia una igualdad de hecho que requiere la eliminación de las perspectivas de las persistentes, perdón, discriminaciones, que el tratado se encarga de conceptualizar y cuya eliminación debe pasar por un reconocimiento y legitimación de las acciones colectivas. Y esto va a ser esta proclamación que se hace de eliminación de las desigualdades. Luego veremos que a través del derecho derivado va a tener ya una repercusión práctica más concreta que no los contenidos que teníamos en los textos internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los convenios de la OIT. Va a tener una plasmación directa, va a generar unas obligaciones a los Estados miembros. Bien, el Tratado de Lisboa, del 1 de diciembre del año 2009, reconoce el carácter jurídico vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y convierte la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de esas desigualdades en un objetivo de carácter transversal que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión Europea. Llegó un momento en que, cuando, como resulta que el tema de los derechos fundamentales no constaban en un tratado, resulta que el Tribunal de Justicia, cuando se planteaba una cuestión sobre derechos fundamentales, no podía intervenir porque solamente puede interpretar el derecho de la Unión Europea y eso no era un derecho propio. Entonces se interpretaban los derechos de acuerdo con la Declaración de Derechos Universales y hacía falta una herramienta, un mecanismo específico de la Unión Europea que contuviese esto. Y eso se consiguió con la Carta de Derechos Fundamentales. Fue un trabajo que costó, un alto trabajo, porque bueno, existía una reticencia por parte de los Estados miembros, pero bueno, al final, esta Carta de los Derechos Fundamentales, que recoge los derechos fundamentales de todas aquellas personas residentes o nacionales, porque vamos a nacionales o residentes en los países de la Unión Europea, para la interpretación de esos derechos fundamentales. Bueno, en cuanto al derecho derivado, las formas, las modalidades en que actúa la Unión Europea son fundamentalmente a través de los reglamentos, las directivas, las decisiones, las recomendaciones y los dictámenes, que son las figuras jurídicas de las que se vale. Realmente las que tienen una trascendencia son los reglamentos, las directivas y las decisiones. Las recomendaciones van dirigidas a un Estado miembro sobre una determinada cuestión y luego lo otro, pues los dictámenes y las, pues ya son unas figuras más, más necesarias, útiles, pero no crean obligaciones y derechos. El reglamento en el ámbito de la Unión Europea tiene una concepción distinta a lo que es el reglamento en las legislaciones nacionales, por lo menos en nuestro país. En nuestro país lo fundamental es la ley, bueno, la Constitución, las leyes, las distintas modalidades que tenemos, orgánicas, leyes ordinarias, y luego los reglamentos. Los reglamentos serían ya a nivel administrativo. Pero, a nivel europeo, el reglamento es como las leyes. Es lo fundamental, ¿vale? Tiene un alcance general y además es obligatorio en todas sus partes y es directamente aplicable a cada Estado miembro, y los destinatarios de esos reglamentos van a ser tanto las personas, los Estados miembros, como las instituciones de la Unión, o sea, todo. Entonces, el reglamento lo que haría sería garantizar la aplicación uniforme del derecho comunitario, porque sería el mismo derecho regulado exactamente con las mismas condiciones, con el mismo alcance para todos los Estados miembros. Vale, por esto mismo, porque sería una aplicación uniforme, es un instrumento que es más agresivo, entre comillas, para la soberanía de los Estados miembros. Entonces, realmente en materia de igualdad no se ha utilizado esta herramienta. Y se deja margen a los Estados para que puedan regular en un determinado sentido todas las materias relacionadas con igualdad. Veremos que luego que lo que es la transposición en nuestro derecho de la normativa europea viene todo a través de las directivas. Entonces, la segunda herramienta, que es la más generalizada, es la directiva. Y la directiva lo que va a hacer es que va a obligar al Estado miembro en cuanto al resultado que debe conseguirse. Vale, entonces hay que regular esta materia en este sentido dentro de estos márgenes. Y te voy a dejar libertad para que dentro de este mínimo tú puedas regular, nunca por debajo de este mínimo, y además te voy a dejar los instrumentos que tú consideres adecuados y necesarios para la adopción de esos acuerdos. Bien, entonces lo que hace falta para incorporar al derecho una directiva es la transposición. Entonces se da al Estado miembro un periodo de tiempo, lo mismo hasta 2 años, pero bueno, según la materia puede variar, para que se transponga esto, se creen las normas en el derecho nacional sobre esa materia. Entre tanto, evidentemente esa disposición normativa de la Unión Europea no tiene una aplicación directa dentro del Estado miembro, porque mientras dura ese periodo de vacancia, de transposición, no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Si fuese un reglamento, sí. Automáticamente, desde que se publica, pues desde la fecha que dice el reglamento que tiene vigencia. Bien, entonces, por eso es lo que se pretende es la obtención de un resultado dejando ese margen a los Estados. Esa realmente es una herramienta más útil para los Estados miembros, porque estamos en una continua confrontación prácticamente desde la creación de las comunidades europeas en el año 50, entre una tendencia a querer llegar a ser algo más o ser simplemente organizaciones internacionales donde los que están representados son los Estados miembros y son los jefes de Estado y de Gobierno los que priman, los que dirigen el funcionamiento de esta organización internacional, y aquí se quieren ir un poco más allá. Esas instituciones, darles mayor protagonismo a la Comisión, al Parlamento, al Consejo, para ir más allá. Entonces, por eso, al dejar un cierto margen de discrecionalidad a los Estados, es la herramienta preferible por los Estados y ha sido la herramienta que se ha utilizado para la elaboración, para la gestión de este tipo de normativas.
Pero porque al final la Constitución Europea, al final creo que algún Estado miembro sí que la... Sí. La votó, no llegó a...
No.
Sino fue donde Lisboa, ¿no?
Sí, porque es que claro, no, sí, claro, es que claro, realmente cualquier tratado de modificación ha de ser aprobado por todos los Estados miembros, por todos y cada uno de los Estados miembros. Entonces, cuando... Exactamente. Y dije incluso en el Tratado de Lisboa, tampoco, en un principio, tampoco era lo que se pretendía. Pero claro, para ir más allá, se llegan a hacer concesiones, se modifican. Porque cualquier acuerdo ha de ser aprobado, evidentemente, por todas las instituciones de la Unión Europea, pero además por cada Estado miembro según su legislación. En unos Estados se exige referéndum, en otros simplemente una ley orgánica, pero tiene que ser por todos. Entonces, después la Constitución no nata, sí, que tiene muchas cosas, han sido estapuladas, han sido incluidas en el Tratado de Lisboa, y en la Carta. Bien, el paso de transposición de la directiva no ha sido... Entonces resulta que esa directiva que dice, bueno, vale, va a depender a que se transponga. Bueno, podemos encontrarnos con un problema, ¿no? Dicen, bueno, pasa el plazo y un Estado, como no le interesa regular esa materia, digo, oye, pues mira, no la pongo, como dices que tengo que... Esa norma entrará en vigor a partir de que finalice ese espacio de transposición, no la traspuesto, no. Bueno, no obstante, esas directivas resulta que pueden tener un efecto directo. Quiere decir, ese efecto directo quiere decir que aunque no formen parte de nuestro ordenamiento jurídico, yo como ciudadano, si me veo afectado por una materia que estaba regulada y contenida en eso, puedo acudir a mis tribunales nacionales y exigir ese derecho. O sea, ese derecho que puede ser positivo o disminución de una sanción o de una agravación de mi situación, puede ocurrir que tenga una restricción y con esa directiva esa restricción desaparezca. Si resulta que no me la han traspuesto al ordenamiento jurídico, yo no puedo ir al tribunal y decir, oye, pues en aplicación de esta ley esta situación no es correcta. Exijo la remoción, la modificación, lo que sea. Y esas directivas, una vez que pasan ese paso de transposición y no han sido traspuestas, en algunos casos también crean efecto directo para los ciudadanos, no ya para el Estado, sino para los ciudadanos. Nosotros podemos exigir la aplicación. Y bueno, la decisión es obligatoria en todos sus elementos para los destinatarios, ya sean Estados miembros, ya sean personas físicas o personas jurídicas. Aquí sigue la decisión, ya tiene un campo de actuación, tiene los mismos efectos el reglamento, pero su campo de actuación va destinado puede ir ya a colectivos más específicos. Bueno, en cuanto a materia sobre igualdad de trato, pues tenemos, hay muchas directivas. Entonces, estaba la directiva 79-7 de 19 de septiembre de 78, que era relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato, entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. Luego teníamos la directiva 86-378 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Resolución del Parlamento de 11 de junio de 2013 sobre movilidad educativa y ocupacional. Bueno, en todas las áreas, en todas las temáticas, hay alguna directiva, alguna resolución por parte de la Unión Europea, de sus instituciones, Parlamento, Consejo, Comisión. El tercer elemento es el Tribunal de Justicia, y este Tribunal de Justicia ha desempeñado un papel muy importante en cuanto a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Hay varias sentencias, aquí, la sentencia de Frem, línea 76, y en esta sentencia el Tribunal reconoce el efecto directo del principio de la igualdad de retribuciones para mujeres y hombres, y declara que es aplicable no solo a la actuación de las autoridades públicas, sino también a los convenios de carácter colectivo para regular el trabajo por cuenta ajena. Quiere decir que en esta sentencia ya dice, reconoce ese efecto directo de ese principio de igualdad. O sea, que no hace falta el que lo tenga incorporado, sino que es, forma parte de nuestro ordenamiento. Y además proclama esto, proclama la igualdad, pero no solamente cuando hablamos nuestra obligación de las autoridades públicas, sino también de las autoridades privadas, los agentes privados. Luego tenemos otra sentencia, que es la sentencia Vilca del año 1986, y que en esta el tribunal lo que hace es que considera que una medida que excluya a los trabajadores a tiempo parcial de un régimen de pensiones profesional constituía una discriminación indirecta y era, por tanto, contraria al Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Si afectaba a un número mucho más elevado de mujeres que de hombres, a menos que pudiese demostrarse que esa exclusión se iba a basar en factores objetivamente justificados y ajenos a toda discriminación por razón de sexo. Quiere decir que no toda diferencia es punible, no toda diferencia es contraria al principio de igualdad. Si existen unos criterios realmente objetivos, puede ser perfectamente legal. Ahora, si no, es una discriminación. De forma arbitraria o porque no tengo recogido en la ley, oye, pues no, pues lo recogido en la ley, pero ese derecho forma parte de tu ordenamiento jurídico. Ah, vale. Luego hay otra sentencia, que es la sentencia Barber, en que el tribunal decidió que todas las formas de pensiones profesionales constituyen una retribución a efectos del antiguo artículo 119, y determinó que los trabajadores de sexo masculino deben de disfrutar de sus derechos en materia de pensiones de jubilación o de previdencia a la misma edad que sus colegas de sexo femenino. Bueno, luego está la sentencia Marshall y luego tenemos otra que es la Colvin. Luego vamos a la legislación estatal, ¿vale? En esta simplemente lo que voy a hacer es una pequeña referencia a la normativa. Bueno, y la legislación española, entre otros, tenemos la Constitución, teníamos la Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, la Ley 3/2007 de Igualdad, el Estatuto de los Trabajadores, también se recogen cuestiones referentes a la igualdad de oportunidades y de trato en el Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en la Ley 33/2006 de 30 de octubre sobre igualdad de hombres y mujeres en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios. Si vosotros miráis en Internet, os aparece, hay un documento en donde tenemos 250 documentos que forman parte de nuestro derecho interno en materia de igualdad, y recoge documentos tanto de origen internacional como de origen europeo, legislación nacional y legislación autonómica. Hay muchos, o sea, se trata en muchos, en muchas leyes figura, se desarrolla el aspecto de la igualdad de trato y no discriminación. Bueno, en el momento de adhesión de España a la Unión Europea, en el año 86, España ya había ido modificando poco a poco toda su legislación laboral para incorporar lo que es el acervo comunitario en materia de igualdad. ¿Qué es el acervo comunitario? Bueno, pues cuando un país se incorpora a un Estado miembro, resulta que la Unión Europea ha estado actuando desde que se creó y se están creando una serie de leyes, normativas, hay unos tratados que contienen unas especificaciones sobre todas las materias. Entonces, cuando yo me incorporo, no me incorporo ya a partir de ahora lo que decida la Unión Europea afecta, sino que todo lo que haya anterior también lo tengo que asumir. Es el acervo comunitario, ¿eh? Todo lo regulado en cualquier materia por parte de la Unión Europea. Bien, entonces, resulta que al ingresar a España, pues tuvo que transponer en su legislación nacional la normativa europea, incluyendo aquellas relativas a la igualdad, obviamente, entre mujeres y hombres, lo que va a producir cambios no solamente en cuestiones de política, sino también en cuestiones de estilo de hacer política, ¿vale?, y de comportarse. Y la legislación española en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, no discriminación por razón de sexo, género, conciliación de la vida personal y familiar, es deudora del derecho de la Unión Europea. Lo he comentado antes, y es que toda nuestra normativa viene a derivar de derecho de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque hemos comentado que las otras leyes, los otros convenios, informaban al ordenamiento jurídico español, formaban parte de, pero este, el ordenamiento de la Unión Europea, sí que crea obligaciones, crea derechos a los ciudadanos de los Estados miembros y forma parte de ese ordenamiento jurídico. Por ejemplo, tenemos que la ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral, pues contemplaba la maternidad desde el punto de vista de la sanidad y seguridad en el trabajo de las trabajadoras embarazadas. Entonces, la ley orgánica, es que a mí hay mucho rollo, ¿vale? Vale. Es que todo esto es un paso y una evolución, porque además hay otra cuestión. Muchas normativas de estas, como hemos comentado, la transposición de las directivas tiene que ser dentro de un mínimo y tú puedes regular la materia lo que quieras. En alguna ocasión España ha ido más allá de lo que le exigía la directiva, ha traspuesto a su ordenamiento interno derechos en mayor amplitud que lo que marcaba en un principio la directiva. En otras ocasiones no ha regulado determinados aspectos. Bien, una cosa que creo que es importante es que a veces decimos, hace falta una ley para esto. Es que la ley no está bien, hace falta modificar la ley. Hace falta matizar. Yo creo que muchas veces no hace falta tanta ley, eso es una excusa. Porque muchas veces tenemos las herramientas adecuadas para poder regular la convivencia. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que lo que la ley regula es eso, es la convivencia en un momento determinado. Muchas veces es el movimiento social, las asociaciones, la gente, la que obliga a los poderes públicos a desarrollar una ley en un determinado sentido. Hay un run ahí que no para, y les obliga. Luego todo el mundo se apunta. En otras ocasiones, las menos, sí que hace falta una ley para ordenar una determinada área en que no existía una manifestación demasiado grande de inquietud, de insensibilidad para desarrollar algún espacio. La gran mayoría de las veces es la gente la que empuja a. Dicho lo cual, es absurdo para mí pretender que la ley regule minuciosamente cada uno de los aspectos y las condiciones, porque nunca lo va a hacer. Siempre nos van a aparecer consideraciones, puntos, matizaciones, ya no lo tenemos recogido en la ley. Entonces la solución que es, como no está en la ley, oye, pues mira, es que tenemos que modificar. No, ha habido un caso ahí que es muy conocido, sabemos el tema de la manada. Vale, ¿por qué tribunales distintos consideran de manera distinta la actuación realizada? ¿Por qué en un caso de esta agresión, a pesar de que había un voto particular que lo considera que no, y ahora el Tribunal Supremo dice que no, que han habido 10 violaciones y no una agresión sexual? Vamos a ver, la normativa es la misma, no se ha modificado la ley. Yo creo que se puede interpretar desde un principio, según la sensibilidad de la gente, en este momento, lo que la sociedad entiende, oye, se puede perfectamente aplicar justicia sin tener que ir desgranando y matizando. Eso es una excusa para no poder avanzar, porque es muy importante que se ha comentado, es muy importante la formación en igualdad, el compromiso, por parte de todos aquellos sectores, agentes sociales que intervienen en la sociedad, y hablamos evidentemente de los mismos empleados públicos, pero de los profesores en las aulas, de los señores magistrados jueces, y de personal que trabaja para la Administración de Justicia, para la policía, cuerpos de seguridad. Muchos de ellos sí están formados y están sensibilizados, pero hay muchos que no. Y es muy importante llegar a entender el alcance, el contenido de esa actitud, de ese hecho que se ha realizado, para poderlo calificar como corresponde, para que tenga la sanción que le correspondería. Entonces sí que es importante, pienso que con las herramientas que tenemos en muchas ocasiones, no impedir cada vez modificación, nueva legislación, que muchas veces no hace falta. Con lo que tenemos sería suficiente para poder funcionar. Siempre hay campos nuevos, áreas nuevas. Últimamente ha surgido el tema de las tecnologías. Bueno, pues eso era imprevisible. Pero todas estas cuestiones yo pienso que sí. Bueno, ya hemos comentado varias veces que la Constitución, el artículo 14 de la Constitución, proclama el derecho a la igualdad y a no discriminación, igualdad, a la igualdad y a la discriminación por razones de sexo. El artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para la igualdad del individuo y de los grupos que los integren y que sean reales y efectivas. Vale, la Ley Orgánica 3 de 2007, 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La última actualización de la ley, eso 7 de marzo del 2019, que esta actualización introduce el tema de la obligación de los planes de igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores, antes eran 250, y además establece unos plazos para que se vaya implementando esta actuación. Y esta ley nace con la vocación de erigirse en ley código de la igualdad entre mujeres y hombres. O sea que abarque, que comprenda a todas aquellas áreas de actuación en los que tiene alguna repercusión, evidentemente que son todas, la igualdad entre mujeres y hombres. La ley se estructura en un título preliminar, tenemos 8 títulos, 31 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 8 disposiciones finales. Y lo que hace la ley es, se refiere a la generalidad de las políticas públicas, tanto las estatales, las autonómicas y las locales. Porque, claro, nuestra distribución competencial, tenemos estos tres niveles, el estatal, autonómico y el local, y como sabéis incluye los ayuntamientos y las diputaciones. Y lo hace al amparo de esa atribución constitucional al Estado de las competencias para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales. O sea, es una competencia estatal. Otra cosa es que luego en materias concretas tengan competencia las comunidades autónomas, según aquellas competencias asumidas en sus estatutos de autonomía. Pero lo que es la competencia para crear las condiciones básicas que garanticen esa igualdad corresponden al Estado. Y esta ley, algún aspecto, nace con la vocación de erigirse en una ley código y contiene una ordenación general de las políticas públicas y en las que se plasma el establecimiento de unos criterios de actuación por parte de todos los poderes públicos en los que se integran de modo expreso y operativo el principio de igualdad. Y además, ya con carácter específico sectorial, pues incorpora pautas que van a favorecer la igualdad en políticas educativas, sanitarias, artística y cultural, de la sociedad de la información, desarrollo rural, deporte, cultura, coordinación del territorio, contratos de las administraciones públicas, subvenciones públicas, etc. Bueno, la ley en su título preliminar dice que el objeto de la ley es hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidad entre mujeres y hombres mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual sea su circunstancia o condición en cualquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en lo que son las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Y además establece esos principios de actuación de los poderes públicos. Y las obligaciones establecidas en la ley serán de aplicación a todas personas, sean físicas o jurídicas, que se encuentren o actúen en territorio español cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o residencia. O sea, que tiene alcance para todos aquellos que residan o estén establecidos en el Estado español. O vale, como soy una sociedad francesa, pues sí, pues no me afecta la igualdad. Pues no. Soy una entidad keniata, perdón, pues no me afecta, no. Todos aquellos que residan de forma legal. Luego, el título primero, que es el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Bueno, sí, creo que esto tú lo has comentado antes. No, esto no, tú soy el segundo. Perdón. Vale, este título primero expone las categorías jurídicas básicas en materia de igualdad y entre ellas las que van a afectar a la discriminación directa e indirecta, el acoso sexual o por razón de sexo, a la discriminación por embarazo o maternidad, a la indemnidad frente a represalias, a las acciones positivas. Y asimismo establece las consecuencias jurídicas que van a derivar de las conductas discriminatorias y proclama el derecho a la tutela judicial efectiva y a la prueba de ausencia de discriminación. El título segundo, ya que está desdoblado en dos capítulos, tenemos que... Sí, es que es política pública de igualdad. El primer capítulo trata de los principios generales y que son los criterios generales de actuación... la transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, los nombramientos realizados por los poderes públicos, que evidentemente han de constituir, han de contemplar esa paridad en los nombramientos, el plan estratégico de igualdad de oportunidades, los informes periódicos, los informes de impacto de género y la adecuación de estadísticas y estudios que había comentado también Raquel, en cuanto a incluir información desagregada por sexos para poder realmente saber cuál es la situación real y saber dónde se tiene que incidir y cómo se tiene que actuar. Además, contempla, obviamente, la colaboración entre las administraciones públicas, no son compartimentos estancos, estamos todos actuando, además, sobre una población común, cada uno a un nivel, pero bueno, al fin y al cabo, las competencias del Estado se rigen sobre una población que es toda la población que reside en España. Las comunidades autónomas ya han reducido, pero pueden incidir también sobre lo mismo que actúa el Estado. Y luego las locales, obviamente lo mismo. Luego habla de las acciones de planificación equitativa de los tiempos. Y de esto sí que hay varios, con el fin de avanzar hacia un reparto más equitativo de tiempos entre mujeres y hombres, las cooperaciones locales van a poder establecer unos planes municipales de organización del tiempo de la ciudad. Entonces ya hay una serie de localidades, comunidades autónomas que han estado desarrollando este aspecto. Luego en el capítulo segundo del título segundo tenemos aquellas desarrollarse de actuaciones administrativas para la igualdad y fija unos criterios de orientación. Así, por ejemplo, en educación dice que el sistema educativo incluirá dentro de sus principios de calidad la eliminación de los obstáculos que dificulten la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y fomento de la igualdad plena entre unas y otras. Las administraciones educativas han de desarrollar una serie de actuaciones. Preciso, la atención especial en los currículos al principio de igualdad entre mujeres y hombres, y eso tanto Doro como Lorena os lo pueden explicar mucho mejor, si hay alguna duda, la eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos, con especial consideración a ellos en los libros de texto y materiales educativos, que la verdad es que algunos dan pena, y son bastantes, la integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado, que es otro de los elementos importantes, la promoción de la presencia equilibrada en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes, mujeres y hombres, la cooperación con el resto de las administraciones educativas para el fomento y la difusión de los principios de coeducación y de igualdad, y el establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres durante la historia. ¿Vale? Que hemos comentado activos de los manuales, pero realmente ocurre que nos encontramos con la sorpresa que a las mujeres no se les hace un reconocimiento de su aportación, su labor realizado en la historia. Hay muchos personajes que son completamente desconocidos. Y cuando te informas, cuando lees, oye, te percatas de realmente ese papel tan importante que ha tenido la sociedad en un momento determinado, pero luego han desaparecido. Muchas veces, ya no es en plan cultura popular, pero hay muchos escritores que no han sido escritores, no han sido escritoras. Ha sido la mujer la que ha sido la gran literata, la gran intelectual, que en cambio que le he puesto el nombre y ha firmado ha sido el hombre. Eso ha ocurrido.
Hay muchísimo. Por ejemplo, también, en el arte, Tintoretto.
Claro, sí. No, sí, pues, por eso es que, o sea, no existe, ¿eh? No se menciona, no existe. Luego, en los deportes, te dice que todos los programas de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. O sea, incorporar la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. Les voy a contar una anécdota que me pasó. Estábamos en una reunión en un ayuntamiento con el tema de plan de igualdad y vamos a hacer reuniones sectoriales. Y tenemos una reunión con representantes técnicos, representantes de la Concejalía de Deportes, de Cultura y de Educación. Vale, entonces se comenta, oye, pues el deporte, habría que abrir el campo a la participación, a las chicas, al tema de fútbol, a lo que quieran, ¿no? Y salta el técnico. Mira, ¿sabes qué ocurre? Es que en el deporte ya hay demasiada gente que juega al fútbol. Entonces, yo creo que es más conveniente destinar a las mujeres a que participen en los otros deportes que la gente no está participando, porque así ya tendrá mayor protagonismo. O sea, ya estamos limitando, porque el fútbol era cosa de chicos, las chicas no podían entrar. O sea, por tanto, íbamos a destinar, podían participar en básquet y a lo mejor otros deportes que no se utilizan. Ahora, oye, entonces a veces dices, hombre, es que parece que no, pero sí, muchísimo. Hay otra persona que se quejó una vez de que quería practicar la gimnasia, la física era,
sí,
y que bueno, le miraron mal, porque claro, la gimnasia física normalmente son chicas. Y entonces se encontraba discriminado. Hombre, por uno que se encuentra discriminado, mira que tenemos discriminación por la otra parte, pero bueno, se encontró discriminado, tenía toda la razón del mundo, ¿eh? Pero bueno, entonces los deportes, hay una serie de deportes en que normalmente, teóricamente, los destinatarios, los participantes y los espectadores van destinados a los hombres y otros a las mujeres. Eso no quiere decir, como en todo, que en unos y otros haya participantes hombres y mujeres y que existan, pero la gran mayoría es eso. Bueno, entonces, en esos programas de desarrollo del deporte hay que incorporar la efectiva consideración del principio de igualdad. El gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión. Oye, siempre habrá, si hay una actividad deportiva en que normalmente van los chicos, pues a lo mejor hay un motivo. Habrá que analizar a ver si realmente poniendo unas condiciones, poniendo unos medios, habilitando o adecuando las instalaciones de otra forma, pueden favorecer que vayan también más las chicas. La integración del principio de igualdad en la política de salud. También se ha comentado, porque bueno, estos son temas que van saliendo, pero bueno, es que es así. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán en su formulación, desarrollo y evaluación las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas de una forma adecuada. Tenemos necesidades distintas, somos distintos, entonces no podemos actuar exactamente igual. Las administraciones públicas desarrollan, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones. El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la protección de la salud, especialmente en lo referido pues, a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en aspectos de ensayo clínico como asistenciales. La consideración dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender situaciones de violencia de género. Y la presencia equilibrada en los puestos directivos de responsabilidad profesional. y por último la obtención y el tratamiento desagregado por sexo, siempre que sea posible, de los datos contenidos en los registros, encuestas estadísticas y otros sistemas de información médica y sanitaria. Es la desagregación de la información para poder actuar y para poder priorizar realmente dónde está la necesidad o qué hace falta investigar para conocer la realidad. En cuanto a la sociedad de la información, dice que todos los programas públicos de desarrollo de la sociedad de la información incorporarán la efectiva consideración de ese principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres en la sociedad de la información mediante el desarrollo de programas específicos, en especial en materias de acceso y formación en tecnología, de la información y de las comunicaciones contempladas para los colectivos de riesgo de exclusión y en el ámbito rural. Y el Gobierno promoverá, aquí siempre hablamos de promoverá, no hay, porque luego ya van a ser las distintas leyes las que nos van a marcar exactamente qué. El Gobierno promoverá los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la sociedad de la información. También hay mucho contenido creado por mujeres, pero bueno, que por ser creado por mujeres, pues tampoco tienen, no son conocidos, no se les da una difusión. Y realmente, oye, pues son buenos, tan buenos, o mucho mejor en muchos casos que los de los hombres. Y en los proyectos de ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. Y ahí, perfecto, ¿no? Debería ser lenguaje no sexista, pero yo no sé por qué solamente los sufragados total o parcialmente con dinero público. Yo creo que debería ser todos, pero bueno, ¿vale? Pero eso contenido de la ley en esta materia. Luego, en cuanto al desarrollo rural, dice que a fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida para que se reconozca plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la seguridad social, así como el reconocimiento de su trabajo. Habla también de las actuaciones destinadas al desarrollo del medio rural y se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres. Y por último, las administraciones públicas promoverán el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a menores, mayores y dependientes con medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. En cuanto a políticas de ordenación urbana, de ordenación territorial y vivienda, las políticas y los planes de las administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Y las administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución de los planeamientos urbanísticos, la perspectiva de género, utilizando para ello especialmente mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia. Este es un contenido que está en la ley orgánica, lo que es las implicaciones del principio de igualdad en las políticas urbanas de ordenación territorial y vivienda. Porque muchas veces en los municipios suele ser un sector especialmente complicado a la hora de intentar trabajar con el tema de las acciones positivas, con los planes de igualdad.
Lo que dijo de promover la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, ¿qué se refiere? ¿Promoverá o que ya es un hecho?
Vamos a ver.
O se promueve nada más.
Pues,
es un hecho. Y si se refiere a cuando la titularidad está a nombre del hombre.
Sí, pero claro, pero, y se ha obtenido, claro, pero está a nombre del hombre y se ha obtenido durante ese periodo de convivencia. Entonces, realmente, aunque se ponga nombre del hombre, es una propia titularidad de los dos hemos trabajado, los dos hemos colaborado y cooperado en la obtención.
Pero se está promoviendo, es un hecho.
Es un hecho. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay cuestiones que son un hecho en unas cuestiones puntuales, no en todo. Entonces, por eso, aquí habla de las políticas y promoverán. Nunca terminamos de regular lo suficiente cualquier materia. Cualquier área. Luego surgirán otros aspectos relacionados con este tema que no están regulados, pero bueno, por eso la obligación, el mandato que se dirige a que los poderes públicos vayan trabajando en esas áreas. Bueno, en los contratos de las administraciones públicas también interviene la ley, dice que las instituciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias a través de sus órganos de contratación y en relación con la ejecución de los contratos que celebren podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo de acuerdo con lo establecido en la legislación de los contratos del sector público. O sea que en los pliegos de condiciones particulares se pueden establecer cláusulas que favorezcan la contratación con empresas pues, que tengan un plan de igualdad, incluso aquellas que no estén obligadas, o que tengan unos distintivos, unas actuaciones que las hagan merecedoras y que sean objetivamente demostrables. No se podría aprovechar esto para, de una forma arbitraria, adjudicar un contrato público, pero sí que se tenga en cuenta dentro de las condiciones, dentro de las bases, que se sacan y que se tenga en cuenta esto. Referente al tema de las subvenciones públicas, pues las administraciones públicas en los planes estratégicos de subvenciones que adopten el ejercicio de sus competencias determinarán los ámbitos que por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones pueden incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. Y estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal y laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa o de obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad. Esto viene recogido en el capítulo cuarto, título cuarto de la ley. Esto es que, al fin y al cabo, una manera importante de funcionar es a través de las subvenciones públicas en el tema de igualdad. Normalmente lo que son las dotaciones presupuestarias por parte de las entidades locales no suelen ser muy grandes, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar la misma administración con otras administraciones públicas en base a la concesión de subvenciones para realizar una serie de actividades en materia de igualdad, pues puede exigir que aquellas empresas que vayan a realizar esa actividad pues que tengan, se cumplan estos requisitos, requisitos de realmente implantar medidas de conciliación de la vida familiar o responsabilidad de la vida personal familiar o tener ese distintivo empresarial en materia de igualdad o que las personas que van a impartir esas actividades, esas actuaciones tengan aquella formación y aquella titulación exigida. Porque, vamos a ver, está claro que el tener una titulación no quiere decir que estés capacitado para algo. Lo que sí que está claro es que si no tienes la formación es muy difícil que tengas la capacidad para poder realizarla. Entonces lo que se busca muchas veces en estas materias es evitar el intrusismo. En el sentido de que personas con muy buena voluntad o porque consideran que esto es un mercado, que ahora el mercado de ocasión, porque hay una sensibilidad, hay un movimiento, se apunten a un bombardeo. Competitivo vulgarmente, y se apunten a realizar talleres en materia de coeducación, talleres en materia de conciliación, y realmente no tienen una formación suficiente. Tienen unos conceptos como podemos adquirir y obtener de internet, de algún cursito que hemos ido, pero entonces exigen, normalmente las administraciones lo que van a exigir es ver qué equipo es el que va a realizar esa actividad, qué titulación tiene, qué capacidad tiene.
Es que solo con la formación de un distintivo. No sé hasta qué punto las empresas están todas interesadas en...
Ya, pero al fin y al cabo ya, pero es que es un...
La capacitación se puede obtener por internet, como acaba de decir, a lo mejor, un uso que lo da X personas en esa empresa. Y luego le ponen un distintivo y con eso ya...
No, pero no, son las empresas que van a impartir esa formación. Entonces, simplemente con haber hecho un cursito, no vas a obtener ese distintivo, hace falta algo más. Y ver quién está detrás.
¿No?
No, claro, pero son esos condicionantes, ¿no?
O algún tipo de beneficio beneficio a la empresa por llevar de verdad un...
Sí, sí, pero es que esto es esa variedad de materia que bueno, realmente esa empresa.
Yo creo que
es conocedora y además.
Sí,
¿eh?
Que yo creo que son cosas diferentes.
Y esto está hablando de cualquier empresa y tú estás hablando de las empresas que van a formar, que van a.
Sí, sí, correcto, sí, sí, sí.
Qué beneficio saca una empresa de simplemente de la formación y de que le pongan un distinto.
Bueno, a veces según. No, es que a veces hace falta, o sea, te ves obligado a acudir a ese criterio, porque ahora imagínate un municipio pequeño que resulta que quiere favorecer, potenciar su, oye, a su tejido, ¿eh?, empresarial asociativo. Pues a lo mejor no tienen una gran empresa como que tenga antes más de 250 trabajadores, que tenga un plan de igualdad. Si tú resulta que a la hora de sacar cualquier contratación exiges esa condición, o sea, no lo van a poder obtener. A lo mejor se han desarrollado y realizado una serie de acciones que estén demostradas, que puedes hacer la tracción de que realmente están trabajando por la igualdad, con un lenguaje no sexista. Entonces ahí sí que se puede primar, conceder subvenciones a esa entidad local para la cuestión en concreta, porque sí que está siguiendo ese criterio.
Hay evidencia.
Bueno, luego está el título tercero, que habla de igualdad y los medios de comunicación y que incluye medidas para fomentar la igualdad en el seno de los medios de comunicación y especifica reglas concretas para los medios de titularidad pública, los medios de comunicación social titular pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Los medios de comunicación social de titularidad privada respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación. Eso es, ahí hay mucho que hablar, ¿no?, en lo que es la ley y lo que es la realidad, ¿vale?
Ayer dijiste lo del observatorio, ¿no? Comentaste lo del observatorio de la publicidad. ¿Lo podéis denunciar?
Pues todas las...
Bueno, la publicidad es esta que hay que ser discriminatoria, pero tendríamos prácticamente que denunciarlo todo. Porque, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué?
¿Qué vamos a hacer?
Está todo, entonces, pero sí que es verdad que si, bueno, pues si vamos todos un poco poniendo nuestra parte, denunciando un poco, pues a lo mejor al final también, porque nosotros también compramos.
Quiero decir, las mujeres son también las vamos a comprar, entonces.
Yo creo que
no sé, a nosotros también nos van a comprar con otras
multinacionales. Claro, por eso que
yo sí digo, bueno, para todo eso necesitamos un estereotipo, ¿no?
Sí, claro, yo pienso que claro. Entonces, vamos haciendo cosas pequeñas, porque al final somos cada una de nosotras y de ellos también, los que están implicados, ¿no? Que van haciendo, pues eso, van denunciando cosas, van sensibilizando y tal, y pues eso, lo cobrábamos toda. Ayer que hicimos el total
de
pedra, que toda piedrecita, bueno, el maletero
Me da la sensación de que hablamos de la familia desde el punto de vista de que estamos con un padre, una madre y unos niños. Y por otro lado, una conciliación hablando de lo mismo, de papá, mamá y los niños. Y tal. Y también, por ejemplo, pues el hecho de la cooperación y demás. Pero yo tenía una pregunta. Por ejemplo, en materia de violencia de género, ¿no? Cuando es una sola figura la que tiene a los niños y todo el año. Es decir, no hay visitas paternas, o bien porque la persona, dado la violencia de género, está en la cárcel, o porque la persona se desentiende, o porque hay, al ser un maltratador en la relación con los hijos, es muy difícil. Por tanto, todo recae sobre una de ellas, ¿no? En este caso suele ser casi, bueno, muchas veces la mujer, voy a decirlo así.
Entonces, en este caso, claro, la conciliación, la cooperación, la, todo eso, yo no sé si se contempla en algún sitio, en la legislación, o en alguna ley, o, como la igualdad de oportunidades para esas personas que se encuentran en esa situación. Porque, claro, hablamos de luego la pensión, de los trabajos de media jornada, pero claro, es que ser una mujer que tiene pues niños pequeños y tal, ponerse, incorporarse al mundo laboral, es muy complicado de conciliar, de poder tener una igualdad en ese sentido y de poder tener, y claro, estamos hablando de la vulnerabilidad, sobre todo desde el punto Lora, que muchas veces ellos no colaboran económicamente como deberían, y tampoco está eso muy penado, voy a decir, regulado o tal. Entonces ahí yo en el caso de esas personas, por ejemplo, pues yo no percibo esa igualdad. Y yo me pregunto si a través de estas plataformas o a través de la ley, a lo mejor sí que las hay, ¿qué se puede hacer a ese respecto? ¿O qué hay?
Vamos a ver si está en la ley de 1999, de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Entonces, la familia, pero también está la vida personal y laboral. Se contempla una serie de medidas, y lo que luego tenemos que exigir a los poderes públicos es que se creen los mecanismos adecuados para podernos permitir ya no depender de una pareja y compartir aquello, sino, oye, yo puedo ser perfectamente una familia monoparental y tener, oye, y necesito desarrollarme.
Claro.
Socialmente, económicamente, culturalmente, debes de ayudarme, también debes darme, no ayudarme, no, porque ayudar es una cosa de, es hacer algo por ti, distinto. O sea, una cosa es ayudar, la otra es, si tú me ayudas, es algo que tengo que hacer yo y me ayudas, está perfecto, no lo hago yo, pero lo tenía que hacer yo, no. Creemos aquellas herramientas.
Si una ayuda a la pide es en Cruz Roja, acá en esta soltada, pero esto no es una ayuda.
Claro, no, sí, por eso.
Sí, lo que estás contando es la conciliación, pero también está la violencia de género, que creo que es un caso concreto que tú mencionabas. La violencia de género sí que, bueno, soy víctima de violencia de género, sí que tienes una serie de, podríamos decir, de derechos, ¿no? Para que tú puedas conciliar, para que tú puedas incorporarte al medio laboral. ¿Qué pasa? Que es lo que dice él, que toda esa legislación está para que ellos promuevan toda esa legislación. Por ejemplo, pues por contratar a una mujer víctima de violencia de género, pues tienes a lo mejor pues menos cargada en la seguridad social, o tienes unos beneficios, por decirlo de una forma. También las mujeres víctimas de violencia de género, bueno, en concreto Lorena ha trabajado muchos años en una casa de acogida, entonces está también muy informada sobre esto. Tienen derecho a una pensión, bueno, a una remuneración, o como quieres decir, un paro, el paro, lo que llamábamos como el paro.
Claro, se llama RAE.
Sí, pero bueno, estamos hablando de 400 y 500 euros.
Bueno, sí, pero las casas de acogida, por ejemplo, en las zonas rurales.
No, sí,
ya, pero es que claro. Pero es que eso promoverá, claro, promoverá, es que promoverá y...
No, yo no le doy a ella y luego no sé si
no lo que pero eso no
podemos llamar. Es que eso también, eso que hablamos al principio, eso es muy importante, es muy importante, la también está, pero también nos falta mucho la acogida, para todas esas necesidades que tienen, especiales las mujeres, sobre todo más vulnerables, que son las de la violencia de género.
Si tú percibes, pues vamos a poner 400, 500 euros, ¿no? Vamos a poner por caso. En el mejor de los casos, creo que corresponde 595 en una unidad familiar de 3 miembros, ¿no? Vale, entonces, de eso... Yo tengo que sacar, vamos a poner por caso, para pagar un alquiler,
sí,
¿no? Dar de comer a esas criaturas y además tengo que salir a trabajar, ¿no? A lo mejor eso me requiere pues una gasolina o tal, sobre todo en el medio rural. Y además tengo que pagar a alguien para que se quede con esos niños, vamos a poner. Esos niños, si no tienen a alguien, digamos, de manera un poco constante en casa, porque ya no solo son unos niños, ya no solo son a lo mejor en edades complicadas, sino que además son unos niños que tienen una problemática,
claro. que también la situación, claro, y entonces todo eso, ¿no? No te da con ese dinero, está claro. Entonces por eso yo pregunto si hay alguna manera de poder hacerlo o hay alguna manera legal de poder.
O sea, es que,
legal está la legislación, claro, pero es como la desarrollen,
ya, pero,
cómo la desarrollen, pero, y cómo inyecten los gastos.
La labor también que se tiene que hacer es en el ámbito empresarial. Es decir, que las empresas con eso les tienen que concienciar para que desarrollen estas medidas de conciliación. Tú vas a, por lo que decía antes la compañera, tú vas a un sitio de derechos y de igualdad y sabes perfectamente si lo ha redactado una persona profesional o no. A lo mejor está súper bien maquetado. Y cuando tú le vas al apartado de la, el área de conciliación y corresponsabilidad, que yo la palabra colaboración también la eliminaría, es corresponsabilidad. Tanta responsabilidad tiene un hombre como una mujer de la responsabilidad de sus menores. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Tú vas a la empresa y les dices que en el plan de igualdad, en el área de conciliación, tienen que promover las medidas. ¿Y sabes lo que contestan? Están en la ley. Y yo les digo, vamos a mejorar la ley. Y entonces ahí es donde haces un estudio y le preguntas a la plantilla de la empresa qué necesidades tienen. Y a raíz de ese estudio salen las nuevas, a lo mejor tú no le habías preguntado, pero lo que sucede es que la plantilla, pues le parece bastante bueno el tener flexibilidad horaria a la hora de entrar y salir dentro de lo que es el trabajo. Se puede permitir, se aplica. Pero la responsabilidad no toda la tiene la ley, también la tiene el tejido empresarial que tiene que hacer modificaciones. Y que enseguida se cogen a la ley, cumplimos ley, ¿vale? Pero a lo mejor el cumplimiento de ley a tu propia plantilla no le sirve de nada porque las características de tu plantilla no son las. No hay diversidad familiar, ¿sabes? Entonces, yo creo que también ahí tiene que haber una conciliación y una sensibilización en el ámbito empresarial para que se modifiquen. Y las políticas tienen que ir dirigidas a ese fin.
Claro, que las políticas son las que tienen que, digamos, un poco decir entre comillas a lo mejor, ¿no?
¿Por qué crees que se ha bajado? ¿Por qué crees que se ha bajado 250-50? La Unión Europea le ha metido un dedo a España, importante. Y ha dicho, no lo cumplís, a ver si lo vais a cumplir. Y por eso ha sido esa reducción. Si no, no estamos para los 150 trabajadores y trabajadoras. Únete de la risa. Y ha sido a través de la Unión Europea quien ha tirado las orejas y ha dicho, no estáis cumpliendo la ley. De eso estáis quedando atrás. Empezar a apretar. Y antes de apretar sale el Real Decreto del 6 de marzo y mira que las empresas están todas locas buscando antes que les haga planes de igualdad. Locas, porque les exigen. Ahora, hay también esa exigencia tiene una máscara. Hay un piraterío y gente que por la pegatinita, claro, y eso es lo que tenemos que intentar. Y claro, pero se nota enseguida, se nota enseguida, encima cuando siempre lo va a haber, porque hay un chico y hay, pero para que veas un poco por dónde tiene también que ir. Que la ley está en
eso, plantero, de acuerdo, pero mientras se conciencia y no.
Y hacer
esas criaturas que esos padres no se están haciendo cargo de las pensiones de alimentos ni de otras 50.000 cosas. Entonces, esa es la realidad que hay.
De ellos no se les. La justicia va muy, muy lenta en cuanto a el establecer una pena. Yo tengo casos en los cuales hay tipos que me han llegado a decir: si yo he tenido la custodia compartida por no pasar mi duda a mi ex. Esto no lo he tenido yo, por no pasarle una pensión, o sea, por los. Y me piden custodias compartidas cuando te escandalizas y dices, pero vamos a ver, si no tienes con qué. Y si tú mismo no los vas a tener y no tienes con qué dejar a esos dos niños, todas esas tres niñas, ¿dónde van a ir a parar? Se ven situaciones rocambolescas. Pero claro, si nosotros no hacemos un feedback a nivel político y decimos, esto está pasando, a ver cómo lo podemos cambiar, ¿sabes?
Yo también estoy de acuerdo con lo que decía Raquel, de implicar a todas las asociaciones, a todas las asociaciones que están de igualdad, porque realmente ahí es donde está la solución en esos casos. Hay que tener un protocolo, pero un protocolo en el caso de la actuación a la hora de un caso de género, donde se pueda escoger y puedas decir, vale, educación, las matrículas van a ser gratuitas. Vale, necesitamos a gente que se encargue de ocuparse de esos niños, muchas, la mujer blanca, voluntarios, gente.
esto.
Por eso la pregunta, porque si hay alguna ley, por ejemplo, que mencione esto que he mencionado yo, un poco más concreta, es decir, esto yo entiendo que es una igualdad en igualdad de condiciones.
Ya no se está emitiendo porque estaba programado para el corte de la voz.
Pero teóricamente eso son medidas para conseguir esa real igualdad efectiva, porque la igualdad la tenemos. Ahora esos casos que dicen, bueno, ¿y cómo se solventa eso? Bueno, para eso ya tenemos la ley, incorporando esas actuaciones, esas medidas, creando esas medidas, que muchas de ellas están por definir, porque se promoverá, se fomentará. Eso es algo muy abstracto. Te dije, ¿a dónde tienes que llegar? ¿Cuál es la idea? Y a partir de ahí busca tú las herramientas. ¿Estás legislando?
¿Un observatorio es posible?
Vamos a ver si.
Ayuda.
¿Claro?
Ayuda. Claro, todo ayuda. ¿Y la rito?
No,
la rito es un pan de pum.
No,
trabajando.
No, pero. Claro, pero es que. Es que casi todo es el movimiento. El movimiento hace que evolucionen las cosas, hace que evolucione la legislación, hace que presionemos a las administraciones públicas. Si no lo movemos, no. Entonces, bueno, estamos hablando de que los medios de comunicación social respetarán. ¿O no sigo? Vale. Vale. Pues, perdón por el rollo macabeo, ala. Vale. No acabo. Que me echan, no, yo estoy. Vale. Ya no más junto. Vale. Me salto ya. Todos hemos saltado. Vale. Todos hemos saltado. Vale. Oye, a los comisarios. Vale. 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 Pues desde un punto de vista jurídico y político se debe abordar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de un modo global e integral, ¿eh? A través de iniciativas que abarquen las diferentes esferas social, política, económica y cultural, con el fin de abarcar todos los ámbitos en los que se ha existido o existe esa desigualdad de trato. Tenemos que en la consecución de la igualdad de género se han dado medidas que han modificado sus objetivos a lo largo del tiempo. Claro, no es una cosa permanente. Entonces, según las necesidades, vamos adaptando. Si conseguimos algo, oye, pues mitigamos o desaparece esa medida y si no, la ampliamos. Eso es importante. Porque inicialmente se centraron en evitar discriminaciones. Para ya posteriormente vamos recurriendo a medidas de acción positiva, con lo que se pretende eso no solo prevenir ya esa situación de discriminación o eliminarlas, sino seguir compensando esas desigualdades existentes. Y entonces es importante tener claro que esas medidas han de ser temporales. Si no somos conscientes, si no pretendemos que sean temporales, si las vamos a dar por definitiva, no progresamos, porque ya tienes la medida. Entonces, esa medida es para un poco de tiempo, para solventar, para solucionar este aspecto. Y tenemos que luchar por conseguir eso. Si no, la medida se queda ahí, ya está permanente, ya no lo movemos, ya lo hemos conseguido. ¿Vale? Entonces, temporales de estas medidas. Luego, las políticas de mainstreaming que incidan en la importancia de traducir transversalidad en todas las políticas y en todas las acciones. La perspectiva de género es un enfoque que tiene muy presente que la búsqueda de la igualdad es indispensable respetar las necesidades tanto de los hombres como de las mujeres, involucrando a ambos en el proceso de cambio. No puede ser solamente a las mujeres. Entre otras cuestiones, esto es un problema que hemos creado los hombres y tenemos que ir todos a una. Somos nosotros y sois vosotras. Vosotras os movéis. Vosotras estáis luchando, vais progresando, pero nosotros también tenemos que participar, si no, no vamos a solventar el problema. Si de verdad se desea que se produzca un cambio, bueno, pues se debe plantear el proceso con un enfrentamiento, no como un enfrentamiento a rivalidad, es decir, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, sino en la colaboración. Tenemos que colaborar en cada una de las áreas. Y colaborar tampoco no ya porque lo exija la ley, sino porque lo creamos, que es lo más difícil. Porque todo lo que tiene impuesto por ley, normalmente no la, o sea, no tiene más remedio que acatarlo, pero no lo aceptas. Lo importante es interiorizarlo y estar convencido de lo correcto. Lo importante es estar convencido de que debo respetar la ley porque es una norma de convivencia de la sociedad, no es decir, porque es que si no lo hago me van a multar. En este caso no debo ir demasiado asumido el concepto.
Vamos, que no tenemos que cubrir el expediente de
esa.
Tenemos que
apechugar. Sí, exacto. Hay que tenerlo claro porque... Lo he hablado muchas veces, el tema de la igualdad, pues cuando hablas políticamente, no digo los políticos, sino políticamente, todos, pero luego resulta que hablas, pues no se parece nada al discurso políticamente correcto, porque esto que estás comentando o esto que estás realizando como que no cuadra para nada con lo que has dicho. Bueno, para seguir con la transversalidad del Observatorio para la Igualdad, es un papel importante, fundamental, el plan de igualdad, eso ya lo he comentado ella, ¿vale? Hace falta, lo hemos comentado, la profesionalización en esta materia a través de figuras específicas en las distintas profesiones, pero además de todos aquellos agentes, aquellas personas que inciden en el trato con las personas y que tienen una cierta potestad, una cierta autoridad. Ya hemos comentado, es importantísimo la formación en igualdad de jueces, magistrados, policía, que realmente se lo crean, porque a la hora de tratar con una mujer va a ser distinto la forma de ver el problema, percatarse o derivarte a la situación. Muchas veces ocurre que no, eres tú misma la que tienes que llegar a través de una asociación porque no...